Estamos ya en las vísperas del 8M, el Día Internacional de las Mujeres, y bueno, les venimos contando estos días de aquí en Hoy por Hoy y en los servicios informativos, bueno, pues ese cúmulo de actividades que distintos ayuntamientos del territorio están poniendo en marcha, sobre todo esta semana. En algunos casos, además, se amplían a lo largo del mes, bueno, para poner en valor esta fecha y sobre todo para, bueno, concitar esa sensibilización de la sociedad ante los problemas de la mujer. Nos vamos a quedar en Estepa porque tenemos invitados aquí en los estudios de la cadena SER, de hecho en Estepa, aunque bueno, el 8 de marzo es el domingo, la verdad es que hay actividades prácticamente hasta finales del mes de abril. Bueno, marzo ocupa una parte de la programación, pero también hay algunas actividades en abril. De ello vamos a hablar con nuestros invitados. Voy a saludar a Florencio Salvador Díaz Fernández, que es el concejal de Igualdad, Mujer y Ciudadanía del Ayuntamiento de Estepa. Florencio, muy buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues llegamos un año más al 8M, Día Internacional de la Mujer, Día Internacional de las Mujeres. Fecha significativa porque además llevamos un año realmente terrible en cuanto a violencia de género. 10 mujeres asesinadas, 2 niños asesinados, bueno, pues consecuencia de esa violencia vicaria. Casos de abusos y de presuntas violaciones en altas instancias del Estado, vamos a llamarlo así, con lo cual 2026 no ha comenzado precisamente muy bien para la lucha por la igualdad, Florencio.
Pues la verdad es que no. Los datos son pésimos y desalentadores, ¿no? Frente a esto, evidentemente, siempre hay que reivindicar el trabajo bien hecho. Y hay que reivindicar pues la apuesta por la mujer, porque la mujer representa la mitad de la sociedad y la mitad de la población mundial. Evidentemente tenemos que hacernos eco de los datos que tú has dado antes, que como digo son desalentadores. Y nosotros, que la técnica del área que me acompaña, Rosalía Inmaculada, nosotros digamos que somos, si me permite la expresión, el exponente mejor en cuanto a lo que significa las políticas de proximidad, porque una cosa es hablar de cifra a nivel global y otra cosa es pues la cifra que nosotras podemos traer aquí a esta entrevista que tú nos haces, que son, digamos, el trabajo de campo que hacemos en favor de las mujeres. Ellas son las que reciben a las mujeres, también a hombres, pero fundamentalmente a mujeres que vienen a nuestra área, y como hemos dicho muchas veces, las mujeres que vienen machacadas. Evidentemente, cualquier circunstancia que se dé en la sociedad que altere la convivencia sana y que causa malestar, violencia, acoso contra las mujeres o contra los hombres, eso evidentemente tenemos que reprobarlo. Frente a eso, trabajo, trabajo, trabajo y siempre, por supuesto, apostar por la educación, porque es el baluarte principal que tenemos, es el mayor instrumento. No nos podemos cansar de decirlo. Educación, tenemos que intentar bajarlo, esto me lo había escuchado decir muchísimas veces, tenemos que intentar bajar los niveles de agresividad tan grandes que acumula la sociedad, que acumula el mundo, máxime cuando hoy pues estamos todos temblando ante el conflicto este en el que nos han metido, porque es que nos han metido en este conflicto, porque por muchos problemas que haya en un país, nunca, nunca se pueden solucionar la violencia con más violencia y creando más desigualdades. Yo cuando me enteré ayer de las 165 niñas muertas en una escuela y la cifra no la despachan los medios de comunicación como el que se come un dulce y dice no me ha gustado, y ya está, se acabó, cojo otro, ¿no? Es que son 165 vidas y esas pueden ser un exponente claro de lo que supone pues la supremacía de regímenes totalitarios y de personas como el presidente de los Estados Unidos, que ahora mismo nos está abocando a la humanidad pues a un conflicto internacional de caracteres tremendo, donde sobre todo y fundamentalmente las mujeres llevan las del perder, porque ellas son las violadas, ellas son las que son utilizadas como mano de trabajo barata, ellas son las que son utilizadas como moneda de cambio, siempre y a lo largo de la historia, tristemente, son las mujeres las que pasan mal. Ayer revisaba yo una publicación teológica y me encontré una palabra que no sabía lo que era, androcentrismo, y la busqué, androcentrismo, o sea, el organizarlo todo en torno a la figura del hombre, en torno a la figura de la masculinidad. Y, como se dice, de esos polvos estos lodos. Estamos aquí hoy pues ellas te podrán decir, por ejemplo, en cuanto a cifras de atención del pasado año, son muchas las atenciones las que se reciben de mujeres que están absolutamente machacadas. Uh-huh. Machacadas, y sobre todo es un dolor que se sufre en casa, es un dolor que se sufre desde el silencio. Y esta es una parte de la historia, una parte triste de la historia. Luego están los acosos laborales, las impertinencias de la gente en la calle que a una mujer pues la acosan ante cualquier circunstancia, que oye, nadie te ha pedido que me toques el culo, si se me permite la expresión, nadie te ha pedido que me digas que soy o que dejo de ser, oye, por favor, respetar mi espacio. En definitiva, como tú dices, enfrentamos un nuevo 8 de marzo, pues la verdad, con mucha ganas de trabajar, uh-huh, porque yo son 6 años al frente de esta concejalía, y la verdad es que estoy por ellas, y ellas lo saben, y lo digo, estoy por ellas, no estoy ni siquiera por la política, eso ya lo sabe mucha gente, estoy por las mujeres, y por esas circunstancias seguimos. Hay mucha ganas de trabajar, pero tenemos que reconocer que el desafío a nivel local, a nivel autonómico, a nivel estatal, a nivel internacional, el desafío es enorme, uh-huh, pero como bajemos las manos, entonces estamos perdidos, como yo decía ayer en una publicación que hice. Tenemos que estar todos y todas con las manos unidas, trazando puentes en favor de la igualdad.
Pues Florencio ha mencionado a las otras dos invitadas que también nos acompañan aquí en los estudios de SER Andalucía Centro, Rosalía Torres, que es la asesora jurídica. Rosalía, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Inmaculada Llamas, que es agente de igualdad del Centro de Información a la Mujer. Inmaculada, también muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Rosalía, ¿qué datos nos puedes ofrecer de mujeres que habéis atendido? Me imagino que a lo largo de 2025, que son los datos que tenéis en el caso del Centro de Información a la Mujer de Estepa.
Pues mira, estábamos haciendo también ayer una poquita de estadística para el Pleno Municipal, uh-huh, y desde el Departamento de Psicología, pues Paqui, que no ha venido hoy porque está atendiendo, se han atendido sobre unas 120 mujeres. En total, nuestros filtros arrojan unas atenciones sobre 510 o 530 atenciones de mujeres. Yo en el departamento jurídico he visto a 191 mujeres por varias cuestiones. Uh-huh. Llama la atención a lo que ha venido diciendo Floren, que la violencia de género pues ocupa un porcentaje del 36,3. Nosotros, desde mi departamento, se asesora, se informa y se orienta y se acompaña a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas. Uh-huh. Paqui también atiende a menores que son víctimas de violencia de género. Y luego hay otras cuestiones que también son muy importantes y que en algunos casos son los detonantes de la violencia de, uh-huh, género. Tenemos un 53% del porcentaje de mujeres que ya no aguantan más, que ya no quieren seguir con su pareja, que tienen una relación muy tóxica y que necesitan salir de ahí. Yo siempre digo que al hilo de que el otro día vimos un vídeo que había, que protagonizaba, ¿quién es? Molina. Molina. Las mujeres de alto valor. Yo digo, en el despacho, nosotras tenemos en el despacho montones de mujeres de alto valor, porque son muy valientes, uh-huh, porque empiezan un camino apenas con una mano adelante y otra atrás, como yo digo, porque en el momento en que dicen me voy a separar, ya está aquí el machito de turno, perdona la expresión, diciendo que te voy a quitar los niños, que te vas a quedar sin nada, y que tú sin mí no eres nadie.
¿Qué va a ser de ti, en definitiva,
eso, sin mí? ¿Qué va a ser de ti? Y yo le digo, fácil no lo tenéis, desde luego que no, porque si encima no cuentas con apoyo o redes familiares que se queden con tu hijo o tu hija mientras tú vas a trabajar, si la casa no es tuya y te tienes que ir a vivir de alquiler, si trabajas poquito y no vas a poder pagar ese mes a mes que es el alquiler, difícil no, uh-huh, lo tenéis muy difícil, pero es que sois muy valientes, y es pues que dale. Muchas de ellas cuando se separan, cuando ya llega la sentencia, a los 3 meses son otras mujeres distintas. Uh-huh. Ese es el alto valor que nosotros vemos.
Oye, Rosalía, y estos datos que nos has dado, que así en frío, bueno, pues pueden ser reveladores o no, si lo comparáis con años anteriores, ¿esos datos de atención van creciendo, disminuyen, se mantienen más o menos en unos niveles similares?
Van creciendo,
¿no?
Y desgraciadamente todo. La violencia de género ha crecido, las atenciones que hacemos siguen creciendo, porque sí que es verdad que parece que nos conocen. Nosotros hacemos mucha publicidad de nuestro trabajo y de nuestro servicio, porque lo que queremos es ofrecerlo a toda la ciudadanía, preferentemente a las mujeres, que también atendemos a los hombres por ser la delegación de igualdad. Pero nosotros hacemos mucha publicidad en ese aspecto y ahora nos conocen muchas mujeres y la verdad es que han crecido bastante las atenciones. Vienen también por muchas más cuestiones, por ejemplo, por temas laborales o por temas de formación, por cualquier otro asunto jurídico, las herencias o temas de vivienda y... Nosotras atendemos a todas las mujeres.
Sí, que bueno, que el grueso de asuntos que abordáis son muy variados, más allá de la violencia de género, que me imagino que es un poco el más sensible.
Sí, el más sensible y el más doloroso.
Claro.
Ahí hacemos un acompañamiento integral, aparte del asesoramiento y demás, pero nosotras no dejamos a las víctimas solas nunca. Tienen que ir a poner una denuncia, nos plantamos y nos una con ella, algunas de nosotras, y la acompañamos al juzgado, al todo lo que tenga que ver en el procedimiento judicial, estamos con ella.
Ima, hablaba antes, Florencio, de la importancia que tiene la educación para, bueno, conseguir en algún momento de nuestras vidas o de las de nuestros hijos o nietos esa igualdad deseada y esa equiparación de derechos, y que no tengamos que celebrar este tipo de días porque no sean necesarios. De hecho, es uno de los elementos más importantes de vuestro trabajo, Ima, a lo largo del año.
Sí. La educación es una herramienta imprescindible para romper todos estos estereotipos de género con los que hemos sido educados y educadas, hombres y mujeres, y que nos han separado y que no nos han permitido desarrollarnos como personas. Y bueno, pues simplemente la educación junto con la formación y la sensibilización son herramientas imprescindibles para cambiar esta sociedad y para que hombres y mujeres sean ellos y ellas mismas libres de estereotipos de género y de mandatos de género, que te señalan como mujer lo que tienes que hacer y como hombre cómo tienes que comportarte o hacer también.
Y Mai, cuando trabajáis con, sobre todo con adolescentes en el instituto, y me imagino que os puede pasar, porque a veces lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Chicos, chicas que normalizan conductas que forman parte de una violencia, pero que ellos no lo ven como si fuera una violencia, sino que lo ven como algo normal dentro de las relaciones entre chicos y chicas, ¿no?
Sí, normalizan conductas que son totalmente... pues violenta, pero lo normalizan porque está muy normalizado en su día a día, en las redes sociales. Y claro, eso ellos pues lo interiorizan como esos micromachismos como algo que no es violento, que no tiene importancia, que tampoco podemos ponernos así por ciertas cosas. Y siempre hacemos mucho hincapié en que tu pareja pues no forma parte, o sea, forma parte de tu vida, pero no es una posesión tuya. Tú no posees a tu pareja, no es tu propiedad, no es un objeto. Eso cuesta aún todavía, y porque ya en las redes sociales, en muchas series, aunque hay un cambio también en los guiones y cada vez se trata más la perspectiva de género, pero tenemos todavía que ir incidiendo en que es muy importante la convivencia sana entre dos personas. Y bueno, por eso también hay dos actividades dentro del programa que tienen que ver mucho con todo el tema de las relaciones sanas. Uh-huh. Exactamente, como es también el taller que tenemos dirigido a la población el día 9 y 16 de marzo. Forma parte de un proyecto de investigación que se viene desarrollando desde el mes de junio por mujeres en zonas de conflicto, y la verdad que pone en valor todo el conocimiento y sabiduría de las mujeres, de los entornos rurales. Uh-huh. Y todo lo que ellas pueden aportar y están aportando en este proyecto de investigación. Y bueno, y se aborda el tema de la salud de las mujeres, es uno de los temas que se tratan en estos talleres. Bueno, que no he dicho el nombre del taller, el taller es No salimos del tiesto, es como un acto de liberación y de decir, bueno, pues nos salimos del tiesto porque venimos aquí, nos reunimos, hablamos, reflexionamos sobre nuestra vida, estos mandatos de género que todavía perduran en la sociedad, y también se habla de las convivencias sanas entre hombres y mujeres para la prevención de la violencia de género y todo el trayecto que ha tenido el tema de las relaciones y cómo están cambiando o cómo se están anclando también uh-huh. en estereotipos.
Florencio, aunque la programación es muy extensa a lo largo de este mes de marzo, como yo decía, también en abril habéis centrado algunas actividades, y es verdad que el grueso de la programación pivota, por así decirlo, en la jornada de mañana, que es día 6 de marzo, que se van a celebrar dos plenos, que además es muy habitual, por lo menos en los últimos años, el pleno escolar y, digamos, el pleno del ayuntamiento, ¿no, Floren?
Exacto, el pleno escolar, que es un pleno simbólico, pero la verdad es que...
Que se le ocurra muy bien, ¿no?, por lo que os estaba escuchando antes.
Sí, 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 la verdad es que es un trabajo muy lindo que hacen los colegios, y es muy interesante porque, además que... Bueno, yo digo que es un pleno a todos los efectos, uh-huh. porque se escucha al futuro de la ciudadanía. Claro. Es verdad que no está el secretario del ayuntamiento ni se levanta acta. Pero yo creo que se prepara mejor que los plenos oficiales, si se me permite decirlo, porque ellos traen sus preguntas, traen un trabajo hecho, traen una serie de lemas. Y luego hay que reconocer la seriedad que da el salón de pleno, el ayuntamiento, uh-huh. la presencia del alcalde, de las autoridades. Y yo creo que sacamos buenos frutos, en el sentido de que yo creo que por parte de los equipos docentes, a los cuales siempre agradecemos su colaboración, como no puede ser de otra manera, por parte de ellos, por parte del área de la mujer que trabajamos este tema, yo digo que esto es pues una semilla que se tira, ¿no? Probablemente nosotros no vayamos a ver los frutos ni hoy ni mañana, pero sí es cierto que, y es una cosa que a la que siempre me refiero, cómo la igualdad la asumen los niños y niñas sin ningún tipo de problema. Cuando les decimos a los niños y niñas, ¿entenderíais que un niño negro se tuviera que comer el bocadillo en una parte del patio y que no se pudiera salir de ahí? No, eso es impensable. Cuando se habla de relaciones afectivas, relaciones afectivas entre personas del mismo sexo, uh-huh. yo creo que lo tienen asimilado como algo normal, porque es que es algo normal. Uh-huh. ¿Cuál es el problema, cuál es la dificultad? Cuando el niño vuelve al ámbito doméstico, al ámbito en el que está, y se relaciona pues con estereotipos, y le metemos en la cabeza pues cosas que
chocan con otra
realidad.
Exacto,
que van chocando y le van creando, pues, como hemos dicho antes, le van creando situaciones, por ejemplo, de micromachismo o todo lo que a un niño, porque es así, uh-huh. que hoy en día tienen un teléfono móvil, pues le enseña a través del teléfono. Uh-huh. El otro día escuchaba yo un debate que lo veo lógico. O sea, la tortura de un animal es una circunstancia terrible, y que un niño vaya a una corrida de toros, pues yo sinceramente nunca había caído en eso. ¿Qué queréis que os diga? Lo reconozco. Y cuando el otro día plantearon el tema, no desde una perspectiva de política ni de izquierda ni de derecha, no, personas, psicólogas, hablando de un punto de vista profesional, ¿qué hace una persona viendo una tortura a un animal y encima tomándoselo como un elemento festivo y a través del cual la gente se está divirtiendo? ¿En qué estamos convirtiendo esto? Porque luego, evidentemente, todos tenemos animales que, como yo digo, forman parte de nuestra vida. Entonces, por eso digo, volviendo al argumento, que el pleno es un elemento muy útil en el cual ellos pues hacen preguntas que incluso a nosotros a veces nos sorprenden. Son preguntas que vienen trabajadas del colegio, pero la verdad es que a veces pues nos hacen preguntas de calado y bueno, pues siempre se responden, hacen planteamientos, iniciativas y se les escucha y se coge el guante de muchas cosas que ellos proponen. En fin, esa es una de las actividades que tenemos. Luego tendremos también la lectura del manifiesto institucional a las 2:30, a las que invitamos pues a todas las mujeres y hombres para unirse a nosotras en esa lectura del manifiesto. Y por la tarde a las 5:30 pues tendremos el pleno institucional para el posicionamiento de todos los partidos políticos en este Día de la Mujer. Y como tú bien dices, luego nosotras intentamos diversificar toda la programación del 6 de marzo para no concentrarlo todo en el mismo día ni en el mismo mes. Y luego pues tenemos hoy la representación de la obra de teatro Mujer tenías que ser en el instituto, y tenemos también un taller de capacitación digital para las mujeres, cuentacuentos en los colegios Santa Teresa, Capirucita Roja y el Bosque de la Igualdad. La obra que hoy se interpreta en el instituto la interpretamos de cara al público el 16 de marzo en Casa de la Cultura, a cargo de la compañía Escampolo. El 15, 22 y 29 de abril, taller de reencuentro, mujeres y hombres trabajando por una convivencia saludable. Esto es el grueso, digamos, de lo que hemos concentrado en torno al día de la Mujer. Siempre luego hay actividades que se van cruzando entre unas efemérides y otras.
Inma, y luego el resto del año seguís trabajando. Si es verdad que muchas veces os invitamos cuando se aproxima el 8 de marzo o el 25 de noviembre, que son dos fechas muy señaladas, pero claro, el trabajo que realizáis las tres técnicas, tanto tú como Rosalía como Paqui en el Centro de Información, es un trabajo quizá más callado, que no se ve tanto como un día como hoy, pero que es fundamental para vuestra labor a lo largo del año, ¿no?
Sí, la verdad que es fundamental, es algo que no se ve, y esto conlleva para realizar estas actividades, muchas reuniones de coordinación con el concejal, con las compañeras, reuniones que convoca el concejal mensualmente o cada dos meses, y estamos siempre en contacto para dar forma a las actividades. Y cuando terminamos una campaña, pues empezamos con otra y otra. Y bueno, están las campañas de 8M y de 25 de noviembre, pero luego también el Día de la Mujer Rural, campaña Juguete No Sexista, Día de Acción por la Salud de las Mujeres, el Día de las Escritoras.
En que hay mucha actividad a lo largo del año. Rosalía, antes de despediros, ¿algún mensaje que quieras lanzar sobre todo esas mujeres que quizá hombres no se atreven, por circunstancia que sea, por sentirse solas, ¿no? Muchas veces no sentirse arropadas por la familia, insistir que estáis abiertas.
Yo me repito mucho.
Pero bueno, es importante reiterar esto.
Que no están solas, que estamos nosotros ahí, nosotras. Que sí que habrá muchas familias, muchas mujeres que tienen un apoyo familiar y una red de amigos y de familiares que las pueden apoyar y las pueden sostener, pero hay otras que no. Pero para esas que no, nosotras estamos allí. Estamos para todas, pero para esas especialmente, porque esas son las que más acusan la vulnerabilidad y las que más solas se ven. Y nosotras se lo decimos siempre, oye, que no estás sola, que cuentes conmigo, que yo a muchas mujeres les doy mi WhatsApp por si cualquier día por la tarde se encuentran una mijilla desamparada,
necesitan
que hablamos
hablar con
un ratito
alguien,
claro. y no pasa nada.
Se toma
nada,
uno
vamos.
Un café y no pasa
eso,
nada.
Y no pasa nada, vamos que... Y sí me gustaría hoy reivindicar, como hacemos siempre, el tema de la corresponsabilidad y la conciliación. Yo siempre digo que la conciliación que hacemos es mentira. No conciliamos. Una pareja, un hombre y una mujer que están viviendo en una casa con los niños, no, en realidad no hay una conciliación como tal. En un matrimonio no hay una conciliación como tal, porque nosotras nos ocupamos mucho más de las tareas domésticas, mucho más de los cuidados, mucho más de la atención a los niños, a la logística del hogar y de la familia. Nos seguimos ocupando nosotras y para eso está la educación, a ver si estos jovencitos que empiezan ahora pues se dan cuenta que, como yo digo, que somos un equipo y que tú harás unas cosas que a ti te salen mejor y yo hago las otras, pero que tenemos que compartir. Y es que se trata de eso, de repartir las tareas y de poder disfrutar y conciliar pues la vida personal, la familiar, la laboral, porque lo tenemos que aunar todo. Entonces es importante que hagamos, que recalquemos eso con responsabilidad. El taller que tenemos con ProCC, una convivencia saludable, echamos de menos que los hombres quieren una formación para ellos, y cuando hacemos una formación en la que invitamos a los hombres no vienen los hombres. Entonces,
el cuento de los siete sordos.
Yo soy aquí normalmente el abogado del diablo, ellos son mucho más prudentes. Pero sí que es verdad que da cosilla, oye, acercaros, porque es muy interesante saber lo que pensáis vosotros. Nosotros, lo que nosotros pensamos y lo que nosotras sentimos, yo cada vez que tengo oportunidad lo digo. Y nos pasa igual a todas, ¿no? Pero, ¿qué piensan los hombres? El otro día había en un programa, ¿qué piensan los hombres con 10 mujeres muertas y 2 niños?
Claro.
Eso, pues nos gustaría que participaran con nosotras.
Y conocer su punto de vista.
Eso, tenemos una perspectiva distinta. Y para eso está la perspectiva de género. Pero es que nos podemos complementar muy bien. Los animo a que al taller este de convivencia saludable pues vengan un montón de hombres. Que vamos a tener un feedback muy
interesante.
Chulo. Y de ahí podemos aprender muchas cosas.
Pues a ver si la cosa cambia en 2026 un poquito. Pues Rosalía Torres, asesora jurídica del Centro de Información a la Mujer de Estepa, gracias por acercarte aquí a la radio,
gracias.
Rosalía. Inmaculada Llamas, agente de igualdad del Centro de Información a la Mujer, también gracias por este ratito aquí en la radio.
Gracias, Javier.
Y Florencio Salvador Díaz Fernández, concejal de Igualdad, Mujeres y Ciudadanía, también gracias por acercarte a la radio.
A vosotros siempre, muchas gracias.